El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, martes ya 2 de abril. Estoy muy contento porque hoy sí está Yasna Levín conmigo y eso hace que el programa sea mucho más interesante, entretenido e inteligente.
Oh, ¿qué te puedo decir? Yo también te quiero. ¡Qué tierno!
No, no me digas eso que me voy a poner a llorar, pero estoy en una etapa de la vida de mucha, muy emocional. Entonces, nada, no me digas nada.
Nada, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué bueno que estés por acá. Oye, no he puesto todavía el tiempo, ya lo estoy poniendo. ¿Hizo calor?
Pero no tanto.
¿Cómo poquito, que no tanto?
Poquito.
29.4, casi 30.
Ah.
Sí, pues.
Pero ahora hay 27 nomás.
Bueno, pero son ya a las 7 de la tarde. Para mañana sí, para tu felicidad.
26 aquí en Providencia.
¿Ahora? Ya, pero y para mañana la máxima va a ser 25, o sea, va a ser un...
¡Ah, qué rico!
Qué bueno, y para el jueves va a ser de 23, más rico todavía. Y para el viernes, que tú no vienes nada, va a ser de 29, para que yo pase calor como todos los días. Eso. No hay lluvias, Valparaíso y en la costa en general va a estar nublado mañana, Talca va a estar nublado mañana, no sé por qué digo Talca, pero mis papás nacieron ahí. Valdivia también va a estar nublado, Puerto Montt también va a estar nublado. Y Punta Arenas no va a estar nublado, fíjese usted. Pero no hay lluvias, no veo lluvias.
¿No?
En general no. Así que
la
bueno,
poquita cosa que cayó el sábado.
No, aquí para nuestra pasantía, donde no hay lluvia, tenemos que ir a dar una vuelta a Punta Arenas mañana en la madrugada y eso. Mm. En Torres del Paine, como que está por allá arriba, también puede haber lluvia el jueves, pero muy poquito. Eso. Oiga, tenemos... No, sí, un día extraordinariamente noticioso. Oh, no, yo estaba metido en un montón de cosas, entonces como estaba en reuniones, he estado...
Ay, no tenía idea.
No.
Ah.
Tanto como que no tengo idea, no, pero no estaba eso que uno anda todo el día persiguiendo cosas.
Ya, tuviste solo 2/3 del día.
2/3 del día, claro.
Está bien. El otro tercio lo hice yo, así que estamos
no,
bien.
No, tú haces... Ya. Dele nomás, dele nomás.
No, te iba a decir que nublado no estuvo hoy día y bien soleadito más bien. Para dos políticos que enfrentan problemas con la justicia, que son por un lado Pablo Longueira, que fue sobreseído en la causa menos importante que lo afecta, que es la de fraude al fisco. Fue sobreseído.
Tiene cohecho también.
Tiene cohecho, o sea, perdón, no fraude al fisco, es la de ilícito tributario.
Eso.
Fraude al fisco y cohecho todavía lo tiene que enfrentar.
Que son las más graves.
¿Por qué lo sobreseyeron? Por la simple razón de que Impuestos Internos no quiso poner querella, que ya lo sabemos, o sea, fue su política no presentar querella en estas causas, y por eso hay 22 empresas que se fueron con la paga, devolvieron la cartera que robaron. Eso fue lo que hicieron.
Exactamente.
Le robaron la
billetera. Bueno, y si te acuerdas que se lo ofreció Impuestos Internos.
Y ahí no le hacen detención,
sospecha.
Control de identidad.
Sí les hacen, pero se la hacen por escrito, le mandan una nota.
Ah.
Y usted dice, sí, creo que sí.
Ya.
Qué bueno.
Bueno, y bueno, la otra política es de Javiera Blanco, que también la sobreseyeron una causa poco importante, que esta de contratación ilegal de personal que ella pidió que contrataran en gendarmería. No es que eso no ocurrió, sino que no se consideró ilegal. ¿Te acuerdas que se supo que ella, cuando llegó al Ministerio de Justicia, mandó una lista de demócratas cristianos de su confianza y se la mandó a gendarmería? Sí. Y le dijo, ya, contrátame a esta gente. Entonces lo que se acreditó es que esa gente que contrató sí tenía algo que hacer ahí en la institución. Pero aquí hay el caso medular, que es ASCAR, que es este programa de financiamiento especial para las residencias de los menores en situación vulnerable del Sename, y que la plata nunca se supo dónde llegó.
Esa está muy complicada.
Sí.
Bueno, Javiera Blanco, de hecho, se salió del Consejo Nacional.
del Consejo de Defensa del Estado.
Consejo de Defensa del Estado. Sí. Cargo que era que es para siempre. Forever and ever.
Pero lo que sí sabemos dónde va es la plata que nos cobran por el aumento de un 5,1% en los planes de salud de la ISAPRE. 5,1, no en todas, pero en 5.
Eso es promedio, porque hay ISAPRE que llegaron hasta un 7%.
¿Qué te parece? ¿Y sabes por
ayer
qué?
Las conté, aquí dice todo eso. ¿Sí? Solo.
Solo.
Porque son buenas las ISAPRE,
nos
quieren.
Y aún así lo sigues queriendo. Pero fíjate que hoy día el superintendente de salud explicó por qué.
Pero parece que no le entendieron mucho.
No, dijo que... A ver, primero reconoció que pudiera o pudiese, más o menos en esos términos, ser un abuso. Reconoció. Pudiera o pudiese.
La ISAPRE ha
pero
sido un abuso.
Pero que el abuso se deriva de una falta de regulación, que ellos están cumpliendo con la ley. Entonces, bueno, pudiera sí, o pudiese que la ley estuviera pudiendo o pudiese ser
permitiese
mal.
O permitiera, quizás, claro,
tal vez a lo mejor,
en una de esas, porque no, parece la imitación
en
de Marcelo Sala.
¿Cuánto?
Bueno, pero ¿de qué
el
se trata?
El asunto es que tenéis que pagar más en
sí,
tu ISAPRE.
Los que
porque
ISAPRE.
Hay muchísimo gasto de estas pobres prestadoras de salud en defenderse judicialmente de estos juicios ignominiosos que siempre
que pretende
que siempre la... pierden.
Sí, no, pero es que además, ¿tú te das cuenta lo canallas que son los usuarios de la ISAPRE?
Pero vamos a hablar de eso un ratito
pero,
más.
Sí, pero es que los usuarios de la ISAPRE pretenden que les paguen cuando se enferman.
¿En serio?
No. O sea, ya, vamos.
¿De verdad hay que gente floja? Y los cotizantes de la ISAPRE, que más encima ahora a los trabajadores honorarios se los van a
es que
cobrar a la fuerza.
Es muy enredoso. Bueno, pero vamos
sí,
a hablar de eso en un momentito
más. Sí, pero lo vamos a averiguar
más.
todo, con pelo y detalle. Pero te quiero decir otra cosa bien importante, y es que la UDI de ayer, tú lo tienes que haber contado en detalle, las ha emprendido en realidad desde la semana pasada contra el Contralor, por estos informes que se han hecho contra los alcaldes de Viña y de la Florida, ambos
sí,
UDI.
Sí, sí.
Bueno, el de la Florida Carter es independiente, pero UDI, pero por algo lo defiende la UDI, ¿no? Y el gobierno tomó distancia, dijo que ellos trabajan muy... No, pero hoy día el gobierno, el ministro del Interior Andrés Chadwick,
claro.
El ministro del Interior Andrés Chadwick dijo hoy día, mire, nosotros no tenemos ningún problema, trabajamos muy bien con el Contralor y con Contraloría, y si ella, Fanris Albergue, tiene algún problema, bueno, que lo explique ella. ¿Así?
Así de claro, y ayer Desbordes, porque te acuerdas que hablaron incluso de posible acusación constitucional.
Sí.
Y ayer Desbordes, presidente de RN, dijo no, que no estaban para esa... No lo dijo así, lo dijo más moderadamente, pero que no, que esperábamos la ley. Entrevistamos a Fernando Atria a propósito de este tema.
Sí, se lo escuché.
Bueno, y solo para recordarlo, que Atria sostiene que, en definitiva, esto es más bien un episodio, pero la Contraloría va a enfrentar, dice él, lo que él llama una tormenta perfecta, porque está tocando intereses de poderes muy difíciles, entre otros los intereses de las inmobiliarias.
Y eso sí que es mucha plata.
Claro.
A propósito de las ISAPRES, ¿no? Oye, pero te quiero contar otra cosa bien importante, ¿eh?
Dígame.
Y que es la reforma tributaria, de nuevo no se va a votar esta semana, de nuevo se corrió para la próxima. Lo que no se corrió es el informe técnico de la Comisión de Hacienda al gobierno. Y lo que no se corrió tampoco es el acuerdo de la oposición, toda ella junta, como pocas veces, de no votar la idea de legislar si no se corrigen los problemas que han reportado. Es más, si no envían un nuevo proyecto de reforma tributaria, así
está
de brutal.
Cada vez más difícil, ¿eh?
Y esto no es aislado, sino que además tiene lugar en un contexto de un acuerdo que se logró hoy día entre todas las bancadas de la oposición. ¿Tú te acuerdas de esa carta con mínimos comunes de la oposición que pidió el Frente Amplio para poder respetar su acuerdo de votar por Gabriel Silver y que, en fin, terminó siendo Flores? Bueno, no se hizo el acuerdo antes, pero se hizo después, se hizo hoy día. Y es bastante contundente, ¿eh? Dice que, compromiso, voy a leer algunas cosas nomás. Primero, construir una posición compartida en torno a la reforma del sistema de pensiones propuesta por el gobierno, que no entregue ni un peso más a las AFP y abrir paso al desarrollo de un auténtico sistema de seguridad social. Segundo, impedir que en materia tributaria se lleven adelante modificaciones que reduzcan los recursos indispensables del Estado. Evitamos que retroceda en los avances tanto en progresividad como en la lucha antielusión. Tercero, no aceptar ningún retroceso en la ley de inclusión en la educación escolar, a propósito de esta cosa justa e injusta. Cuarto, construir acuerdos mínimos frente a la agenda laboral. Quinto, ejercer nuestra mayoría parlamentaria para que el Congreso abra espacios institucionales de diálogo con los pueblos indígenas, especialmente el mapuche. Sexto, responder al populismo y demagogia legislativa del gobierno con la promoción de un debate político riguroso. Séptimo, me queda poco, no te lates. Legislar a favor del combate de la delincuencia, pero no estamos disponibles para proyectos como el que busca establecer el control de identidad preventivo a menores de edad. Y ocho, apoyar aquellas iniciativas que busquen una verdadera descentralización. O sea, agenda de asuntos sustanciales del gobierno.
Chao
pescado, o los arreglan mucho, chao pescado.
Fíjate que esto ocurre inmediatamente después de la ronda. Bueno, falta que mañana se reúna con el Frente Amplio del presidente Piñera. Pero esto ocurre inmediatamente después de la ronda de reuniones del presidente Piñera con los presidentes de partido, lo cual estaría hablándonos de una especie de fracaso de esa ronda de reuniones si la respuesta es esta. Ahora, ayer conversábamos con Axel Callis, que había dos cosas que era difícil de entender. Él daba una explicación de por qué el gobierno había mandado, igual después de estas conversaciones, por qué había mandado el proyecto de ley de la, ¿cómo se llama? El
control de identidad, pero a menores.
A menores, en el fondo era un mecanismo, él le llama un mecanismo de negociación, como una cosa posible de retirar por otra cuestión, pero yo creo que es tan burdo a esta altura que ya no funciona. Y me llama la atención que inmediatamente después de la reunión, eso hace el gobierno, manda esa cuestión, que era una de las que le han dicho que esto no vale la pena. Y segundo, me llamó mucho la atención, no sé si seguro la leíste, pero no la hemos comentado, la entrevista que dio la Cecilia Morel, mujer de la esposa de Sebastián Piñera, que es una entrevista extremadamente política. Bueno, es un rol muy político, cosa que tiene todo el derecho a hacerlo, pero además es una entrevista muy dura conceptualmente. Ella es muy decente, para decirlo, muy muy señorita, si tú quieres, de alguna manera, pero les dice cosas muy duras a la oposición. Entonces uno dice, a ver,
oye,
¿cómo?
¿Y cómo son los varones cuando son educados y académicos?
Señoritos. Es que, ¿qué palabra podría usar uno de...?
Educada.
No, es que no es simplemente educada.
Porque ser suave, considerada, conceptuosa, es un atributo femenino. ¿Por qué?
No, yo no estoy diciendo que sea femenino. Digo que en esa entrevista...
Ya, pero vamos a la...
No, pues no te voy a dejar pasar esto. Mira, yo no voy a decir la frase que dije el otro día, pero voy a... No, lo que quiero decir es que ella es muy dura conceptualmente, en un tono muy más bien amable. O considerado, pero es dura. Bueno, yo creo que la estrategia esta del gobierno de tratar de arrimarse a las presidentes de partido, todo eso no le está funcionando, y esta respuesta de los 8 puntos que tú acabas de leer es súper, súper categórica.
Es que yo no sé si alguna vez quiso que le funcionara, o fue más bien un gesto, una señal para la galería, y para poder además tener el precedente de decir, a pesar del intento de diálogo, esto no resultó.
Pero se va a quedar sin nada.
Es que a lo mejor...
O sea, ya lleva un año...
Esa puede ser una estrategia.
Pero ya no lleva un año.
De hecho... Se ha sostenido.
¿Ya aprobado? ¿Qué ley?
Ha trascendido que... Bueno, todas estas leyes panfleto.
No, pero es que no le sirven de nada. O sea, lo que cuando tú
no,
dices...
No, y además la reforma tributaria para los empresarios es una urgencia de primer orden.
Pero no ha aprobado nada. Lleva un año entero. Y las leyes panfleto que ha aprobado...
No, sí, aprobó la migración, la ley migratoria, quiero
decir.
Sí,
pero las fundamentales de...
Algunos asuntos de menores.
Pero lo que los hizo elegirse, reforma tributaria, previsión... laboral, nada.
No.
Y así como va,
tampoco.
huevo.
Yo creo que los papeles se invirtió. O sea, en primer lugar, la estrategia parece haber sido, por parte de Piñera, el dar una señal pública muy ostentosa de intención de diálogo. Pero en segundo lugar, se le desordenó su coalición, algo que hasta ahora no había ocurrido, mientras paralelamente se ordenó la oposición. Entonces, esa combinación, sí, hay que ver cuánto dura. ¿Cuánto duran las dos cosas?
Exactamente. Oye, bueno, estábamos hablando hace un momentito del tema de las ISAPRES, que por dos lados, digamos, tenemos tema con las ISAPRES. Por un lado tenemos lo que tú ya señalabas, este aumento en la... en el promedio del valor de los contratos que los vuelven a subir unilateralmente, etcétera, en esta cosa tan oscura y difícil de entender cómo funciona un contrato de UNISAPRE. Y por otro lado, esta cosa de que en la operación renta le trae que le saquen plata a la gente para pasársela a la ISAPRE para pagar no sé qué.
Para pagar por adelantado. Para pagar las prestaciones de salud por anticipado, por si llegas a necesitarlas.
Mira tú, y si las necesitas, mejor no te las pagas. Vamos a conversar con Carlos Tagle, abogado experto en temas de salud, fundador del sitio mesubieronelplan.cl, que ha estado en estos juicios de los cuales estábamos comentando y que tiene la gentileza de aceptar esta conversación con nosotros. Carlos, buenas tardes, mucho gusto saludarlo y muchas gracias por la gentileza de aceptar esta llamada.
Buenas tardes, Yasna y Felipe.
A ver, ¿qué es esto de que le están anticipando plata a la ISAPRE en la operación renta? ¿De dónde sale? ¿Por qué? Es difícil de comprender.
A ver, esto nace cuando se da cuenta el Estado que hay mucho independiente que teniendo recursos, recibiendo ingresos en forma a través de boletas, no pagaba ningún plan de salud, no pagaba nada. Y ocupaba FONASA como indigente. ¿Ah? Entonces, y otros que por lo demás o no hacían ninguna cosa, simplemente se encontraban con una contingencia, una enfermedad catastrófica y no tenían ninguna cobertura. Entonces, notando esto, sobre todo que es con respecto a los trabajos, digamos, informales, el Estado, digamos, dijo, bueno, hagamos una ley en que, ya que esta gente tiene ingresos efectivamente, les obliguemos a imponer, como lo hacen todos aquellos que tenemos un contrato, digamos, formal. Uh-huh. Ahora, el tema es que se están presentando situaciones en que quizás no fue lo que quiso el legislador, como por ejemplo aquellas personas que pagaron voluntariamente su ISAPRE y este año le van a descontar con cargo a pagar anticipadamente, como ustedes decían en el panel. ¿Qué pasa si este pago anticipado, digamos, yo mañana dejo de tener este trabajo irregular y no tengo ingreso, me va a afectar en definitiva aquel ahorro que yo recibía como devolución de impuestos y no voy a tener ese colchón? Y la otra situación va a suceder con personas que tienen trabajos no solo informales sino esporádicos y que son cargas. Por ejemplo, un estudiante que siendo carga de sus padres trabaja, por ejemplo, en época de vacaciones, en diciembre, en Navidad, le dan una boleta y va a terminar pagando una ISAPRE en circunstancias que es carga de sus padres, ya tiene una cobertura. Suceden dos cosas. Una, que por ley tú no puedes estar dos veces cubierto, te podrían desafiliar la como carga y te harías, por otro lado, con una cobertura ínfima porque pagas muy poco, o simplemente como es irregular, después va a terminar tu pago, digamos, estos pocos meses, y te vas a encontrar sin una protección de salud.
Ahora, abogado, lo que dice impuestos internos es que ellos, al retener esta plata, están simplemente aplicando una ley. Entonces, ¿estamos nuevamente en presencia de una ley mal hecha en el Congreso o otro golazo o algo así?
Estamos frente a una ley que no previó ciertas circunstancias especiales. ¿Ah? Que si bien tuvo una buena intención, no previó, no reguló correctamente. Entonces, se va a presentar situaciones en que y incluso van a haber doble pago de cotizaciones. Las ISAPRES, por un lado, dicen que lo van a devolver si es que hay exceso de cotizaciones, pero se crea una situación de un ambiente extraño, digamos.
Sobre todo porque se suma al anuncio, hoy mismo se abre la operación renta del año y hoy mismo se anuncia el aumento en los planes de salud. Escandalosamente, 5,1. Entonces, ya esto no es un golazo, es como un esquilmazo, encuentro yo, ¿no?
Lo que pasa es que aquí hay otro tema también, ¿no? Es inconcebible que las ISAPRE sigan aumentando los precios de sus planes de salud con las grandes utilidades que tienen y además teniendo en cuenta que si bien es cierto, es un negocio del sector privado, es un seguro de salud, no es menos cierto que está participando en un área tan sensible de seguridad social. El Estado los invitó a participar para a tener un sistema mixto, pero lo que no implica que no esté resguardado adecuadamente por ser parte del sistema de seguridad social. Tiene que tener límites. Las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, ha dicho durante más de 15 años que las ISAPRES no justifican esa alza. Las ISAPRES luego dicen, años atrás decían que esto es por el mayor aumento del valor de las licencias médicas, el costo de salud en general. Luego culpó a la judicialización. Yo quiero recordar que el año 2005 se hizo una pequeña ley corta justamente para regular. Antes del 2005 no existía ni siquiera la idea de la judicialización y los planes de salud aumentaban incluso hasta un 20% al año. Uh-huh. Se hace esta ley corta, el decreto ley número 1 del Ministerio de Salud del año 2005, se le pone una cierta limitación, una cierta, digamos, resguardo, pero no lo suficiente, y la ISAPRES nuevamente, ahora no al nivel que hacían antes del 2005, suben un 5, un 7, un 7,7, por ejemplo, Cruz Blanca este año.
Sí.
¿Ah? Pero, y las Cortes, ¿qué es lo que dicen? Usted, si bien es cierto, tiene la facultad legal de poder ver, adecuar el precio porque usted cree que ha tenido un mayor costo, ahí tiene que resguardar sus utilidades, pero usted no está justificando de qué manera, cómo llegó a esos números.
Ahora, sí, lo peor, perdón, Carlos Tagle, es que se justifican y con una cuestión tan aberrante, por lo menos lo que transmitió hoy día sin manifestarse de acuerdo, en todo caso, el superintendente, y es que tienen que pagar la judicialización. O sea, como no cumplen la ley y reciben requerimientos, recursos judiciales, entonces además tienen que cobrarle a esos usuarios el costo del juicio.
Yana, mira, eso es tan absurdo, como por ejemplo, solo es cosa de número, el costo, ¿ah? Ya lo decía Santiago, el ex superintendente Pavlovich, hace minutos atrás en una entrevista, el costo de la, entre comillas, judicialización es ínfimo en cuanto a los volúmenes de movimiento de dinero y utilidades que tiene el ISAPRE. Quiero volver a recordar, solo el 8% de la gente que cotiza en ISAPRE reclama, un 8%, es un número ridículo. El problema de las ISAPRE es que, uno, no hacen contención de costos, y me refiero a contención de costos en cuanto a las licencias médicas, al manejo ellos mismos, y por otro lado, están falseando sus utilidades en términos de que ellos dicen que no ganan, pero lo que hacen una integración vertical.
Exacto.
Ellos compran, por ejemplo, clínicas, compran consultorios, en fin, compran todos estos centros médicos, y ellos después, cuando aumentan los precios, dicen lo que pasa es que ha aumentado el precio o los costos de salud, subió el vía cama, la cama que ellos mismos venden a través de su grupo, como por ejemplo One Médica, que está con Clínica Dávila y Clínica Santa
María.
Claro,
se cobran más caro.
Entonces, claro, ellos dicen, oye, que me subió la clínica. Claro. Yo tengo que cobrarte a ti porque tengo un mayor costo. Pero resulta que la clínica es mía, yo te subí, yo gané por dos veces. Es me entré la plata al bolsillo por el bolsillo izquierdo y luego por el derecho.
Claro, marginan y ganan más utilidad. ¿Y usted nos puede recordar más o menos de qué orden son las utilidades de esta industria? Que es una...
Mira, todos los años sube como mínimo un 40% respecto del año anterior. Y el mayor salto lo hacen trianualmente cuando aumentan la prima GIEF. Ese es otro tema que nadie ha discutido y se ha dado cuenta. El año 2013, cuando subió el GIEF, en el porcentaje o los porcentajes que subieron, al año siguiente, en 2014, el aumento de la utilidad llegaba hasta el 250% en el año 2017. Y esto es producto de que la gente no hace uso de la prima GIEF, y lo que tú no ocupas en tu cotización para el GIEF no queda en una cuenta individual donde tú dices, bueno, lo voy a reasignar a otro costo de mi plan de salud.
Se lo queda la ISAPRE.
Se lo queda la ISAPRE. Se gasta un 40%. En esos tres años se ha gastado entre un 40 y un 50% de lo que se recauda. El otro 50, que es una brutalidad de plata, se lo queda la ISAPRE. Sin embargo, el 2016 nuevamente se adecua el precio del GIEF. Incluso ya la Corte Suprema se pronunció que esa adecuación del GIEF era también arbitraria. Sin embargo, ahí están nuevamente ganando y haciéndose de unas fortunas importantes. No es posible que no se le ponga un coto a estas utilidades, que realmente sea y que se les diga claramente hasta dónde puede llegar y que ellos justifiquen si efectivamente hay mayores costos. Bueno, si efectivamente están, bueno, habrá que hacer algún alza, pero que esta alza tenga relación con ese costo directo de la salud.
el ministro Santelice, junto con anunciar, y también el presidente de la República, anunciaron que se va a presentar ya el proyecto de reforma de la ISAPRE. Según Santelice, se acaban las cajas negras, se acaban las alzas unilaterales, y además dijo que le parecía incomprensible esta alza de la ISAPRE. El superintendente de salud, al cual lo citó recién Yanna, dice que se pudiese considerar un abuso. Ese uso del condicional es muy notable. ¿Qué se puede esperar de una reforma a la ISAPRE? ¿Es posible que efectivamente se ponga coto a estos abusos que sufrimos todos los chilenos?
Que sufriésemos, claro.
Yo no veo claro, lo que se ha hablado del proyecto dice relación con cosas en todo caso positivas, como el terminar con las preexistencias, tratar de formar, que a mi juicio es incorrecto, este plan único garantizado, uh-huh. que lo que va a hacer es hacer más ricas las ISAPRES, porque te van a asegurar un plan mínimo, que como le llaman, plan mínimo garantizado. Entonces, muchas personas que están en una situación, sobre todo la clase media, que dice, bueno, yo tengo mayores ingresos y quiero una cotización, yo quiero no ir al Hospital San José o al Hospital de Talca donde cambiaba las guaguas, quiero ir a una clínica mejor, voy a pagar entonces algo más. Y la aseguradora, la ISAPRE le va a decir, ok, pero esto vas a tener que pagar entonces una cotización especial y adicional, la cual yo puedo ponerle en el precio que se me ocurra. Entonces va a suceder, cuidado, ojo, acuérdense cuando se trató y se legisló respecto de los estacionamientos, que eran abusivos, que te cobraban claro. Por todo el tiempo. Al final salió la ley e hizo más rico los estacionamientos. Hoy día es más caro de estacionar que era antes, incluso con los abusos que había. Lo que yo veo...
O sea, usted no tiene mucha expectativa respecto de este plan.
No, yo estoy viendo que lo que yo creo es que se está haciendo un traje a la medida para la ISAPRE para justificar incluso mayores costos para los usuarios.
¡Ay, qué mal pensado!
Yo solo recuerdo en el tema de los estacionamientos. ¿Cómo partió?
Sí. Sí.
Ahora, ¿y en qué terminamos?
¿Y qué deberíamos hacer? Si a usted le pidieran que hiciese un par de recomendaciones o tuviera la capacidad de hacer un par de indicaciones fundamentales, ¿hacia dónde deberían ir?
Uno es fortalecer FONASA. Mira, hay otra parte del tema. FONASA no es capaz de cubrir o dar las prestaciones. Entonces la gente dice, FONASA es malo. Por tanto, voy a ir a la...
FONASA atiende al 80% de los chilenos con mucho menos plata que la ISAPRE.
Por eso, y como no dan como no se fortalece FONASA, claro. No está dando un buen servicio, entonces mucha gente quiere emigrar a las ISAPRE. Y las ISAPRE en este sentido abusan, porque su competencia directa es mala. Entonces, tú fortaleces FONASA, le das los ingresos. No es posible que se dice que no hay plata para darle FONASA, sin embargo, muchas de las prestaciones, operaciones o para cumplir con las metas de los plazos que el mismo GIES obliga a todas las instituciones de salud, van y compran espacio en las clínicas privadas, a costo de clínica privada. Entonces, no entiendo cómo es capaz un hospital público pagar tantos días camas en operación y ¿cómo se llama? Quirófano, y no puede ser capaz de invertir ese mismo dinero en ampliar los hospitales, pagarle un sueldo razonable para que los médicos que se forman en los hospitales se queden, no fortalecer en que existan entonces los médicos y las especialidades en regiones, no se concentra en Santiago, invirtamos en FONASA, en la medida que nosotros tenemos un buen servicio público de salud, no va a ser un problema el sistema privado.
Claro, pero eso es un giro que se llamaría ideológico prácticamente a esta altura.
Es que es un
enfoque... Lo que no significa que sea malo, yo creo que todas las cosas tienen una base ideológica, o sea, pero es un giro paradigmático, para decirlo de otra manera, porque hoy día todo está concebido en términos de garantizar el buen negocio de la ISAPRE finalmente.
Es que mira, yo quiero que claro que yo lo que no estoy diciendo que las ISAPRE sean un demonio. Yo creo que las ISAPRE han sido un gran aporte para el crecimiento de las prestaciones de salud. El tema es que todo aporte tiene un costo y debe ser un costo razonable. Uh-huh. Y por otra parte, nuestro sistema es un sistema mixto donde participa el sector público y el sector privado. Y al sector público lo tenemos abandonado. Y el sector público cubre el 80% de la población. ¿A quién estamos abandonando? Al 80% de la población.
Exactamente.
¿Y el FONASA Plus?
¿No el arreglaría FONASA Plus? Eso? Veamos cómo se presenta. No he visto el proyecto para entender bien cómo opera el famoso FONASA Plus, pero ojo, no caigamos también en que entonces vamos a darle un Fonasa Plus a quien pueda pagar el Plus. Recordemos tenemos que dar un resguardo a aquellos que no tienen y a que todos tengamos un acceso respetable y razonable a la salud.
Eso se parece un poco lo del Fonasa Plus a lo que pasa con los colegios particulares subvencionados, los de 5 lucas, los de 10 lucas, los de 15 lucas, entonces vamos agregando y dando dando a quien pone un poquito más, le damos un poquito mejor, es como que no tiene nada que ver con un derecho razonable de salud igualitario, ¿no?
Estamos de acuerdo, Felipe, y es un tema que a todos se nos olvida, que la Constitución garantiza el libre acceso y garantiza la salud en general. Es más, la Corte Suprema últimamente ha emitido fallos en que dice, no es un tema de costo, usted tiene la obligación a Estado de darle un medicamento aun cuanto cueste lo que cueste, porque la vida no tiene un precio. Debemos hacer y organizar para que se dé la prestación de salud adecuada, obviamente viendo los costos que esto tiene, pero invirtiendo correctamente en el sector que se debe invertir.
Carlos Tagles, abogado, experto en temas de salud, fundador del sitio Me Subieron el plan.cl. Un millón de gracias, Carlos, por la gentileza de conversar con nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Felipe, solo comentarte lo siguiente. El gobierno es increíble el grado de improvisación. Bueno, primero decir, este es un compromiso que tomó Bachelet 2 y Piñera 2. Vamos un año y todavía no está el proyecto de ley para reformar la ISAPRE. Bachelet 2, recuérdate que hasta hizo una comisión que entregó en una gran ceremonia sus conclusiones, sin llegar a acuerdo, por supuesto, y ahí quedaron, pues, en un cajoncito, durmiendo ese sueño, ¿cómo le llaman?, de lo justo. Y, además, hoy día, de pronto, súbitamente, sin que nadie entendiera por qué, salvo nosotros los malpensados, que nos dimos cuenta que había una tremenda polémica por la retención de cotizaciones en la renta, porque yo empecé a hacer mi declaración. Y porque nos dimos cuenta que, ups, justo subieron el arancel de las ISAPRE, y resulta que en la tardecita, después de almuerzo, parece que el presidente empezó a evaluar, pensó, pidió un par de encuestas flash y dijo, listo, tuiteó, viene el proyecto de ley, se presenta la próxima semana.
Ciertamente.
Y el pobre ministro de Salud tuvo que correr hasta la moneda, suspender toda su agenda y hace poquito rato dio a conocer el proyecto.
Anunciaron un proyecto que está haciendo a matacaballo y que, bueno, como en la opinión de Carlos Tagle, más bien abrocha beneficios para la ISAPRE más que cierra.
Es que si tú
brechas,
tienes ese nivel de utilidades, estamos hablando de una industria muy poderosa.
Pero
una capacidad de influir en la toma de decisiones.
Tú sabes que yo no
soy la que hemos visto.
Para nada mal pensado.
No, tú no.
Pero hay algunos importantes miembros del gobierno que han tenido acciones importantes. Componente de esta importante industria de salud.
O sea que, ¿pudiese haber una irregularidad?
No, digo, pero que le pueden tener un cariño especial. Yo no dudaría que el presidente de la República algún afecto le tiene a Clínica Las Condes, de la cual fuese mi dueño durante un buen tiempo. Entonces, claro, ¿cómo va? Y hay a todo el sistema, en fin. Bueno, un cuento ahí. Yo no quiero pensar mal. No vayan a pensar que estoy pensando cosas mal, pero... Pero si se hacen las cosas a la rápida, si en definitiva, como dice Carlos
Tagle... No sé, en este caso, más que a la rápida, es a la súper lenta.
O sea, claro, pero se reacciona en esta para hacer cualquier cosita que no vaya al fondo del asunto, que en definitiva es, y en eso estamos todos de acuerdo, como dice Carlos Tagle, fortalecer el sistema público, que es el que le da salud a la inmensa mayoría de los chilenos. Si no van en esa dirección, bueno, vamos a seguir asistiendo a esta maravilla de una de las industrias más rentables que se ha creado en el último tiempo y que no sube los planes y que le cobra más a todos los que están obligados, además una vez que te metiste en un ISAPRE ahí quedaste, a pagar lo que te digan. Una maravilla eso. Hagamos una pausa, ¿te parece?
Uh-huh.
Ya, pausa y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Ven a disfrutar del Festival de la Salsa en Chile. 7 horas de música y baile. Estarán Habana de Primera, Alexander Abreu, invitados Santiago All Stars, Miguel Ángel Caballero, Clase Candela y desde Valparaíso, Cosa Buena Orquesta. Jueves 18 de abril a las 20 horas en el Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Ticketek. Auspicia Habana Tour Chile. Patrocina Embajada de Cuba y Radio Universidad de Chile. Más información en festivaldelasalsa.cl.
¿Un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
José Morandé, profesor titular de la Universidad de Chile y del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Creo en la radio de la Universidad de Chile como una expresión universitaria que genera un espacio de reflexión, de discusión, de debate sobre temas nacionales e internacionales que preocupan al medio externo y particularmente interesa también a las políticas públicas, al desarrollo de políticas públicas, tanto nacionales como internacionales. En otras palabras, creo en la radio de la Universidad de Chile, comprometida activamente con los principios de la universidad y así también asumiendo en forma muy estrecha los valores universales que representa tanto la sociedad chilena como la humanidad en su conjunto.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con el doctor Carlos Ibáñez, psiquiatra que es experto en adicciones, académico, por cierto, de nuestra Universidad de Chile. Vamos a hablar de los temas de las políticas públicas y en particular de esto que se lanzó recién, ¿no? De Chile sin droga o dile no a la droga, no te drogues, en definitiva. Carlos, bienvenido, muchas gracias por la gentileza de acompañarnos y un gusto, ¿eh? Bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación.
Tú nos estabas contando recién que vienen trabajando en este tema desde hace tiempo en la universidad y que ya el año pasado habían iniciado trabajo en comuna, inspirado también en el modelo islandés, que es el que se pretende aplicar en este caso. Y nos relataba un poco de qué se trata ese modelo. Sería bueno, aunque lo tengas que contar de nuevo ahora, pero para nuestro público.
No, por supuesto. Encantado. A ver, efectivamente, desde la Clínica Psiquiátrica Universitaria, el año pasado empezamos a trabajar con 6 comunas de la región metropolitana, que son Colina, Las Condes, Lo Barnechea, Melipilla, Peñalolén y Renca, en conjunto con el Instituto Islandés de Estudios y Análisis Sociales, que en el fondo son los que partieron con esto en Islandia en los años 90. ¿Ya? Y la gracia que hicieron es que pasaron de ser el país con más consumo de alcohol, tabaco, marihuana en adolescentes de Europa a pasar después de este trabajo a ser los que menos consumen en Europa, ¿ya? Entonces por eso llamaron la atención a nivel mundial y nos pareció muy interesante adaptar estas estrategias a nuestro país y en nuestra realidad, que por supuesto es distinta a la de Islandia.
Por cierto.
Entonces, lo que hicimos el año pasado es un primer diagnóstico que tiene una particularidad muy sencilla, y es que es un diagnóstico local, ¿no? Es un diagnóstico a nivel municipal y a nivel de cada colegio. Entonces, una de las grandes dificultades que tenemos habitualmente para trabajar en prevención es que contamos con muy buenos diagnósticos, pero a nivel nacional, y que no nos dan cuenta de lo que está pasando con nuestros chiquillos en este colegio o en esta comuna. Y el otro problema es que llegan tarde, porque se demoran 2 años desde que se levanta la información hasta que se...
Y ya cambió todo.
O sea, en 2 años para un adolescente o para un chiquillo...
Dejó de ser adolescente, ya no es adolescente, por lo tanto no tiene...
Entonces, esas limitaciones así de importantes, y estos detalles y estos cambios así de gruesos, hacen una diferencia muy, muy, muy concreta. Y la otra particularidad de esta forma de trabajo es que se enfoca las actividades preventivas en modificar el ambiente, más que pensar en entregar conocimientos o entregar habilidades para decir que no, por ejemplo, uh-huh, a los chiquillos, ¿eh? En el fondo se asume la responsabilidad de entregar un ambiente que sea nutritivo, que favorezca el bienestar, que promueva el buen desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y en función de haber modificado ese ambiente, se espera que ellos tomen mejores decisiones.
Eso es lo que hicieron los islandeses, ¿no?
Eso es lo que hicieron los islandeses. Ellos, y de lo que hicieron ellos y que estamos empezando a implementar nosotros en este segundo año con el trabajo de estas 6 municipalidades, es, por un lado, disminuir el acceso al alcohol, preocuparse de la fiscalización, de que no le vendan alcohol a los menores, uh-huh, fondo disponibilidad física. Uh-huh. Por otro lado, disminuir la tolerancia social al consumo de alcohol y drogas entre los menores, y eso es re importante, el trabajo con los padres, en el sentido de que lamentablemente se ha ido normalizando el consumo de alcohol, mientras más chiquitito aprende a tomar mejor porque hace firma la cabeza, ¿cierto? Eso es un mito bastante extendido. Mientras que toda la información científica dice lo contrario, mientras más pequeña la persona empieza a consumir...
Ahí sí que hace daño.
Hace más daño. Obvio. Y con la marihuana ha estado pasando algo similar, pues. Cada vez hay más promoción respecto al consumo de marihuana, hay una normalización del consumo que es muy evidente en menores de edad, y en el fondo hay que tener un discurso muy claro desde la máxima autoridad nacional hasta los padres y apoderados de un curso en donde se transmita que no es bueno que se consuma droga y que se espera que al menos se mantengan hasta los 18 años sin consumir droga.
Carlos Ibáñez, ¿sí? A la luz de esta experiencia, ¿ya?, de la de Islandia también, ¿qué opinión tienes tú del programa que se anunció ayer de este Elige Vivir Sin Drogas? ¿Tiene estos mismos fundamentos? ¿Se basa en estos informes, no?
A ver, ellos están trabajando directamente con el Instituto Islandés de Análisis y Estudios Sociales, que en el fondo son los que promueven este tipo de trabajo. Los fundamentos del programa debiesen ser los mismos. Todavía es algo que está inicialmente planteado, todavía no hay un desarrollo completo. Pero sí debiese mantener esa misma estructura y esos mismos fundamentos, ¿ah?
Ahora, en son ese sentido, pilotos, pero mínimo, son 500 millones de pesos. Es el presupuesto del programa. Yo no sé si se puede llamar programa algo.
Ahora, yo entiendo que eso es a propósito del diagnóstico. No me queda claro que sea el costo completo de todo el proyecto, ¿ah? Entiendo que la primera etapa, que tiene que ver con hacer un diagnóstico, en este caso de 44 comunas, sería lo que está costeado ahí, ¿eh? Esa es la información.
¿No
que
está
manejo
sobrediagnosticado este tema? O sea, todos sabemos que este problema existe y que es grave. Es más, sabemos que es la base fundamental de los problemas de recrudecimiento de la violencia en la delincuencia.
Sí y no. Tenemos diagnósticos muy buenos a nivel nacional e incluso a nivel regional, pero no tenemos diagnósticos a nivel comunal ni a nivel escolar. Entonces, a la hora de los que hubo, tenemos un muy buen panorama general, pero eso no nos permite hacer modificaciones e intervenciones a nivel local.
Hay que georreferenciarlo
mismo. Georreferenciarlo y que sea además muy, muy cercano temporalmente, a propósito de estas desfases. Entonces, no es que nos sobren ese tipo de diagnóstico, no los tenemos. Y sí es muy necesario. El tema es que parece tan básico ese detalle que uno dice, bueno, pero ¿cómo no ha pasado antes? Bueno, no ha pasado antes.
Ahora, el vínculo que hay entre esto y la delincuencia que te plantea recién Carlos Ibáñez, ¿está estudiado, por lo menos a nivel nacional?
El consumo de drogas y delincuencia. O sea,
sobre todo de la mayor violencia en la delincuencia, que es el problema. Si la delincuencia no parece haber crecido tanto como los niveles de violencia que se ejercen durante los hechos delictivos.
Definitivamente sí está estudiado y hay mucha información. Ahora, la principal droga que está relacionada con la comisión de delitos y con la violencia, es el alcohol.
Claro.
Por lejos. Obvio. Por lejos. ¿Sí? Por lejos.
¿No? Pero este efecto, eso es bien interesante desde el punto de vista médico.
Que, sí. Es que la gente tiende a no entender al alcohol como droga, perdón. Eso que a mí me parece muy importante que lo diga Carlos, porque gente dice el consumo de alcohol y drogas, como claro. Si no fuera droga. Y efectivamente el alcohol es el más...
Es alcohol y otras drogas. Es el
término, por supuesto, pero la pregunta que me hago es otra. Es ¿el alcohol también genera reacciones violentas? Uf. Porque más bien da la impresión de que lo contrario, que como que te adormece.
No, para nada.
La gente se duerme, los curados se quedan.
O sea, a ver...
Pero al lado de la pasta base, por ejemplo.
Lo que pasa es que es una magnitud completamente distinta. ¿Ah? El alcohol... genera en nuestro país en este momento el 13% de las muertes. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que alcohol consume el 80% de la población. ¿Ya? No estoy hablando de que consume, no que sean alcohólicos, estoy hablando de que ha bebido. ¿Ya? Estamos hablando de que el alcohol en el último mes, el 30% de los escolares ha bebido alcohol. O sea, 30% de los escolares.
Entonces, supone que para eso tienen que haber desde muy cabros chicos.
Exactamente. Y no solo toman, sino que...
Mucho.
El 60% de ese 30% se embriaga. ¿Ya? Entonces, imagínense eso redondeando, uno de cada cuatro adultos se embriaga. ¿Ya? Entonces, por cada embriaguez, imagínense los choques, imagínense las riñas, imagínense la violencia intrafamiliar, imagínense otro tipo de accidente.
Causa muchísimos males.
A propósito de todo este tema que tiene que ver con el abuso sexual y toda esta cosa que se está poniendo más sobre la mesa, imagínense cuántos de estos abusos o violaciones hay alcohol de por medio.
El efecto de desinhibición.
Ese es el tema. Entonces,
pero insisto en la pasta base, que es más masiva, tengo la impresión. No,
pues esa es la gran diferencia. La pasta base, el consumo de pasta base en último año en nuestro país es 0,5%. ¿Te fijas? Y el consumo último año de alcohol es 60%, el 80% al vida, ¿no? Entonces, esa brecha gigantesca, de esas órdenes de magnitud distintos, hace que sean muchos millones de personas que tienen problemas con el alcohol. Que beben alcohol, sí. Los que tienen problemas son 500.000 rondando. Pero la pasta base, los que consumen son muy poquitos, y ahora sí, de estos poquitos que consumen, al menos la mitad va a tener una dependencia y un problema grave. Claro. O sea, en ese sentido la pasta base es muy dañina, muy adictiva.
Además que la pasta base son residuos, ¿no?
Es muy tóxico, si uno entiende, de
otras elaboraciones más bien.
Sí, es muy parecida a la cocaína, ya, pero la gran diferencia es que es fumada. Entonces, al ser fumada es mucho más parecida a la vida inyectada. Llega mucho más rápido al cerebro, el efecto es mucho más corto y más intenso la duración, y eso crea mucha más adicción. Entonces, esta, aunque sea poquita gente, es gente muy grave y que requiere mucha ayuda y que también delinque más. Eso sí, ¿ya? Pero como problema de salud pública, el alcohol es muchísimo mayor.
¿Y por qué se tiende a darle mucho más preponderancia a otros fenómenos y no al alcohol? Se le ve el peso a la industria, son los negocios que hay detrás,
los impuestos que pagan.
Porque efectivamente cuando tú nos pones los números sobre la mesa, es evidente que en gran medida, en muchos de los problemas graves que tenemos como sociedad, el alcohol es un agilizador de esos problemas, por decirlo de alguna manera. Pero, al contrario, el curadito simpático que se queda sentado, que se queda dormido, es la minoría. La violencia que genera, etcétera, los ya viejos como yo, lo hemos visto millones de veces. Y no hay como una cosa pública donde tú digas, mire, no tome alcohol, el alcohol es violento, el alcohol... Y sí con otras drogas.
Sí. Les voy a contar un par de datos más para que sea aún más patente esta diferencia. El alcohol cuesta a nuestro país 1.5 billones de pesos al año. Billones. Y los impuestos que recolecta es un octavo de eso. Un séptimo, siendo optimista. ¿Ya? O sea, desde el punto de vista económico, eso no es realmente ningún aporte. ¿Ya? Comparado con los costos que eso significa para el país. Ahora, teniendo eso claro, efectivamente, las medidas que hay que tomar para que se disminuyan estos graves problemas causados por el alcohol tienen que ver con las medidas que se tomaron con el tabaco, que es reducir al máximo o prohibir la publicidad, tiene que ver con aumentar los impuestos para que sea más caro acceder al alcohol y tiene que ver con disminuir los lugares de venta y los horarios de venta. Todas esas medidas está claramente probado que sirven. La Organización Mundial de la Salud lo ha dicho muy, muy, muy categóricamente. Existe una estrategia mundial de reducción del uso nocivo del alcohol que lo plantea también sin ni un pelo en la lengua. Y el modelo que Islandia implementó adopta todas esas medidas. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, efectivamente, acá el lobby de la industria es poderosísimo. ¿Ah? Y un buen ejemplo de eso es un proyecto de ley que lleva 14 años durmiendo en el Congreso de Regulación de la Publicidad y que cada vez que sale a discusión lo cercenan. Y ya prácticamente no queda, casi no queda nada del original. Ya todavía queda algo. ¿Ah? Pero es bien triste la situación constatar esto y a propósito de este compromiso que el gobierno está haciendo a propósito de este tema, yo estaría muy contento de que se pudiera reflejar en cambios también de este tipo.
Ahora, una cosa re importante para la política pública es, claro, disminuir la oferta, tratar de profundizar por lo menos el miedo, los desincentivos a la demanda. Pero una vez que el problema ya está instalado, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Está instalado, o sea, mejorémoslo, tratemos de evitarlo, pero lo que ya hay, el sistema de salud y los programas, sobre todo atención a niños, niñas y adolescentes, hay muy pocas prestaciones para resolver los problemas de salud que esto genera, ¿o estoy equivocada?
A ver, el alcohol genera muchísimos problemas de salud más allá de la dependencia, ¿ya? O sea, la gran mayoría de la carga de enfermedad, o sea, de los daños que produce la salud, pasan por otros temas. Pasan por infarto al corazón, pasan por cirrosis, pasan por síndrome alcohólico fetal, pasan por hipertensión arterial. Se fija, hay una serie de cánceres.
¿Ah, sí?
Sí, hay un montón de enfermedades que están producidas por el alcohol y que... En el imaginario colectivo, la verdad es que lo único que está relacionado con el alcohol es la dependencia al alcohol, o sea, el alcoholismo, o la cirrosis. Uh-huh. Pero la verdad es que existen, sin contar todos los accidentes y la violencia que genera. Okay. Pero para eso es una carga para el sistema de salud brutal. Ya, sistema de salud general. Ahora, si nos vamos al sistema que tiene que ver con la salud mental, estamos...
Que casi no hay en Chile sistema en torno a la salud mental.
El tema de la cobertura para los adolescentes y para los niños en nuestro país es muy baja. O sea, el déficit de profesionales, de dispositivos y de programas, para qué hablar de hospitalizaciones en niños, niñas, adolescentes. Muy grave.
Ni siquiera en el Sename, donde están tan concentrados los casos.
Sí, sí, eso es una deuda que no, existe.
Otra pregunta re importante es, porque a propósito de todos estos suicidios, que hay una verdadera ola, que además debe haber habido siempre, pero lo sentimos los usuarios del metro, y además se difunde, que el metro dos o tres veces al mes
han dado estadísticas de que ha subido notoriamente la cantidad de suicidios en el metro.
De hecho, escuché que es la segunda causa de muerte de adolescentes en Chile, después de y eso es espeluznante. ¿Tiene que ver con el consumo de drogas y alcohol?
Definitivamente sí. Y de hecho, una de las formas de prevenir el suicidio es también prevenir el consumo de drogas y alcohol. O sea, las dos grandes cosas que se pueden hacer para prevenir el suicidio: uno, es identificar y tratar a tiempo las depresiones, y dos, identificar y tratar a tiempo los consumos problemáticos de alcohol y otras drogas. Otras drogas, incluida la marihuana, es re importante ahí que existe una asociación. El alcohol, la asociación está absolutamente confirmada entre suicidio y consumo de alcohol. O sea, uno se lo imagina solo por la desinhibición que produce una persona que está pensando hace rato en matarse, se toma unos tragos, se envalentona y lo hace, ¿ya? Eso es muy fácil de imaginar. Con la marihuana es más difícil de imaginarlo, pero también está asociada a un aumento de la ideación y del riesgo suicida y de las autoagresiones en adolescentes. Esa es otra industria bien complicada, y que ha sido muy hábil en posicionarse, en promover sus productos y en generar una industria nacional lícita o en un área gris bien lucrativa, a propósito de los grow shops, a propósito de las ventas de semillas, a propósito de toda la parafernalia relacionada con el consumo, y sobredimensionando e incluso engañando al público respecto a sus beneficios terapéuticos, ¿eh? La verdad es que la evidencia de efectividad del uso de marihuana como planta es muy, 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 muy limitada, y en ningún caso es como se ha presentado muchas veces en muchos medios de comunicación como la panacea y que es magnífica.
Bueno, la causa de Andaya, de la Fundación Andaya.
Daya.
O sea, yo creo que ahí se ha hecho mucho daño al promocionar a la marihuana como una cosa fantástica, y también al intentar introducir un fármaco por la ventana. En el fondo, este proyecto de ley que lo que promueve es empezar a recetar marihuana para plantarlas en las casas, asumiendo que funciona y asumiendo que tiene muy pocos efectos adversos y asumiendo que eso no se va a prestar para el tráfico, es un error. En el fondo, los medicamentos tienen que ser seguros y efectivos. Tiene que haber pruebas de que son seguros y que son efectivos. Y una vez que existen...
Los psicotrópicos, disculpa, se venden en las ferias, en internet...
Sí, así es, pero los psicotrópicos que están autorizados por el ISP han mostrado estudios de efectividad y de seguridad. Que sean seguros no significa que no tengan efectos adversos.
Okay.
Todos los medicamentos tienen efectos adversos, pero tenemos que poder conocer esos efectos adversos y tomar precauciones para evitarlos. Un tipo de precauciones, por ejemplo, a propósito de los psicotrópicos, muy buen punto. Efectivamente, en adolescentes en nuestro país, uno de cada 10 ha consumido, sobre todo, benzodiazepinas, ¿eh? El último año, ¿eh? Eso es muy mal indicador, ¿eh? De hecho, somos los top en América de ese tipo de consumo. Pero imagínense, eso es 10% de un fármaco que sirve para algunas cosas, que tiene efectos adversos, por supuesto, incluida la dependencia. Estoy hablando del clonazepam, del lorazepam, del alprazolam, de muchos terminados en PAM. Pero que ese medicamento se vende en una farmacia con una receta, que no es cualquier receta, es una receta retenida, ¿ya? Y que hay un control de stock de eso en la farmacia. A pesar de todas esas limitaciones, esto se vende en la feria, y los chiquillos tienen acceso a esos fármacos, y les hace re mal, por supuesto, ¿no? Imagínense esto con la marihuana, sin ninguna de esas medidas de control, plantada en las casas, para lo que se le antoje, sin ninguna medida de control. Es claramente una cosa que no es muy buena idea, ¿no? Y más todavía si no existen los estudios que digan que sirve para esto y que nos den una claridad también respecto a cuáles van a ser los efectos.
No existen.
Nos tenemos que ir. Lamentablemente, yo lamento poner... Claro. Es para darle todo el tema, por ejemplo, del uso recreativo de la marihuana, es para adultos, obviamente.
O sea, esta es una discusión que va para largo.
Pero
para contestar a la pregunta en corto, existen muchos estudios que muestran algunos resultados positivos para compuestos de la marihuana que no es marihuana. Es decir, existen estudios positivos para la morfina, pero no por eso hay que plantar opio. Ese es el salto que se está dando acá. Okay. Entonces... no se justificaría desde el punto de vista técnico el plantar marihuana para resolver problemas de salud. No, un gran problema.
Nos vamos. Doctor Carlos Ibáñez, psiquiatra académico de su universidad, un millón de gracias por la
gentileza.
No, gracias a ustedes.
Un gusto. Tania González ha estado en la producción periodística, Andrea Bustos también con ella y Pato Núñez en la puesta al aire. Querida Yana, seguimos mañana conversando. Nos vamos, un minuto para las 8. Buenas noches. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.